quienes saben, con los internacionalistas. Saludamos a esta hora a la internacionalista Laura Gil. Laura, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Bueno, muy buenos días, Hassan, a todos tus oyentes.
¿Cómo nos va en este momento en La Haya?
Ahora nos está yendo mal.
Mal.
Nos perdimos primera excepción preliminar, segunda excepción preliminar en el caso de incumplimiento, que es por el cual empezó la corte. Esto podría mejorar, Hassan, se puede poner mejor, pero empezamos mal.
Pero ahí podemos, digamos, tener un poquito de consuelo, es decir, bueno, sabíamos que sobre el tema de incumplimiento nos iba a ir mal, esperar que nos vaya mejor en la otra demanda, en lo de plataforma continental.
No, no sabíamos que nos iba a ir mal, Hassan.
No.
Las excepciones preliminares fuertes en incumplimiento son las que vienen, la cuarta y la quinta, que es básicamente donde Colombia dice, esto tiene que ir a Consejo de Seguridad, ustedes no son quienes tienen que ocuparse de la implementación, la Corte no tiene un poder inherente para eso. Esas son fuertes, vamos a ver qué dice la Corte con esas. Lo que sí sabíamos es que realmente lo importante no está en incumplimiento, lo importante está en plataforma continental, porque ahí es donde podemos perder mar. Entonces realmente lo importante todavía está por venir.
¿Usted cómo ve, Laura, entonces la defensa de Colombia, la que presentó allí ante La Haya?
Mire, las excepciones que están revisando ahora son excepciones que son sumamente débiles, pero que yo creo que había que intentarlas de todas formas. Creo que todos sabíamos que había unas excepciones más fuertes que otras, pero no hay peor diligencia que la que no se hace. Había una opción de que la Corte pudiera aceptar esa interpretación, entonces había que poner todas las excepciones. En estas salimos regañados. Salimos regañados en la primera, donde dijimos que la denuncia del Pacto de Bogotá era inmediata, y básicamente la Corte nos regañó por decir que queríamos interpretar un tratado de manera fragmentaria, de unilateral, y que si las partes hubiesen querido tener un efecto inmediato en una denuncia, lo hubiesen puesto así en el texto. Pero yo creo que, digamos, que se hicieron las cosas bien, que se presentaron todas las
excepciones. ¿Y era el único camino, Laura?
Mira, era el único. Era peor irse derecho a competencia y no intentar las excepciones preliminares. Y, perdón, irse derecho a méritos, sí, al fondo, sin intentar esto. O sea, nos está yendo mal hasta ahora. Esto puede cambiar. Podrían aceptar las excepciones preliminares, las que quedan. Pero lo que hicimos había que hacerlo.
Laura, sobre el tema de plataforma continental, que pues no hemos llegado a ese punto todavía, ¿puede influir de alguna forma que las decisiones que tome la Corte no solo tengan relevancia con Colombia, sino también con Jamaica, con Costa Rica, con Panamá, las implicaciones de extender la plataforma continental de Nicaragua?
Sí, podrían tener un impacto sobre los tratados limítrofes que hemos negociado con algunos otros países. Recordemos que cuando se presentó la demanda, Panamá se preocupó muchísimo porque lo podría afectar a él y a este país. Y entonces Panamá negoció con Nicaragua que si hubiera alguna disposición o que si esto terminara en que ellos serían afectados, entonces Nicaragua negociaría, digamos, para que no lo fueran. Y así calmó a Panamá. Hay otro problema con Jamaica y hay otro problema con Costa Rica. Jamaica, por ejemplo, está siguiendo esto muy, muy de cerca.
Laura, digamos que la Corte dice hoy que sí es competente para resolver ambas demandas. En cuestión de tiempos, ¿qué nos espera?
Pues mire, depende. Yo tengo la sospecha de que si se declaran competentes para plataforma continental extendida, el gobierno podría elegir no presentarse para la fase de méritos, para el fondo. Eso sería un error. Si decide presentarse, depende de las fechas que fije la Corte. Podríamos estar nuevamente en la Corte en 6 meses defendiéndonos en el fondo.
Y finalmente, Laura, también el otro tema es, esto tiene unas implicaciones políticas, digamos, de irle mal a Colombia, y aquí no se trata de andar pidiendo cabezas ni nada por el estilo, pero sí mirar la coyuntura que esto tendría en el efecto para el país. ¿Usted cree que mucho se ha debatido sobre las responsabilidades de los otros gobiernos, de este, del actual? Lo que sí hay es que hay una conciencia ya colectiva, por lo menos, de dejar de estar señalando con el dedo y buscar soluciones. ¿Quién tiene realmente de darse un reversazo acá para Colombia, pues una responsabilidad sobre este tema.
Pero yo creo que no hay que salir a buscar culpables, Hassan, y creo que eso fue el grave error que se cometió en noviembre de 2012. Creo que este equipo jurídico es tan responsable como lo fue el equipo jurídico anterior. En el caso anterior, el derecho no estaba a favor nuestro, y por eso el fallo salió como salió. En este caso, la defensa de Colombia es mucho más fuerte, y por eso sería un grave error no ir a hacerla y a ausentarse de La Haya, porque si nosotros no nos defendemos, nadie va a defendernos, va a defender a Colombia ni presentar los argumentos por ella.
Pues,
no busquemos culpables, Hassan.
No se trata de eso. Lo que pasa es que usted entiende, Laura, algo que es inherente a estos casos, ¿no? Normalmente cuando llegan estas decisiones de fondo que tienen tanta sensibilidad para el país, sobre todo después del primer fallo en 2012, pues hay una sensación de que se podría haber hecho más. Sí, que se pudieron hacer las cosas mejor. Y es lógico, entonces, dentro de varios sectores de la sociedad, pues empiezan a decir, pero bueno, ¿quién falló? ¿Por qué no se hicieron las cosas como debía ser?
Pero eso es como Monday morning quarterbacking. Uh-huh. ¿Sabes? El crítico de fútbol del lunes que dice así, se tendría que haber hecho tal cosa.
Claro.
Yo lo que creo es que realmente en este caso, lo que no hemos querido reconocer es que en los años 60 y 70 hubo una estrategia de ganar mar a través de la negociación de límites marítimos. Uh-huh. Se ganó, se duplicó el tamaño de Colombia. Por eso López Miquelsen dijo, he duplicado el tamaño de Colombia. Esa estrategia fue una estrategia muy bien pensada para asegurar la presencia de Colombia en el Caribe. Y siempre hubo un país que se lo puso, que no quiso aceptarla, que fue Nicaragua. Claro. Nicaragua siempre protestó políticamente y siempre amenazó con la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Es el resultado de esta estrategia tan agresiva de Colombia, el litigio que tenemos hoy y que no acaba. Hay que cerrar este litigio de una vez por todas. Colombia necesita límites en firme.
Laura, pero cerrar este capítulo, digamos, algunos plantean, esto sería a través de un acuerdo, de un tratado bilateral con Nicaragua, pero también hay una gran pregunta y es, ¿hasta dónde el país pierde esa importancia en el Caribe? Es decir, nunca se aprovechó, país que se miró muy hacia políticas y decisiones internas, pero no hacia el Gran Caribe, y aquí lo que cada vez queda demostrado es que de pronto se ha perdido esa oportunidad de liderazgo en el Gran Caribe.
Mire, lo que usted está diciendo es muy importante, Hassan. ¿Sabe por qué? Porque el tema del liderazgo de Colombia en el Caribe no pasa si tenemos centímetros cuadrados más de mar o menos de mar. Pasa por el impacto político que tenemos en el Caribe. Y nosotros percibimos que el liderazgo nos lo asegura el mar. ¿Cuánto mar tenemos? Ese era un primer paso que dio López Miquelsen, pero cuando López Miquelsen lo dio también acompañado de toda una estrategia política alrededor de eso. Es decir, Colombia iba y limitaba con sus vecinos, negociaba con sus vecinos en el Caribe los límites, pero también llevaba una cantidad de otras cosas a estos vecinos y realmente logró asegurar su presencia. Eso, esa estrategia, que no era solamente una estrategia limítrofe de conseguir mar, era toda una estrategia política donde el mar era un factor más, se abandonó. Y nos quedamos solamente con esta idea de que la presencia de Colombia en el Caribe depende de cuánto mar tenga y hasta dónde se va.
Claro, pues por eso era importante escuchar a los que saben, a los internacionalistas. Laura Gil, como siempre, un placer. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la FM.
Un gustazo. Hasta luego.